ni muerdo. Solo tengo enfermedad. No hago daño si sufro. Quiero participar. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo. Estamos a 30 de noviembre de 2022. Espero que tengáis una buena tarde y que lo paséis bien con nosotros. Soy Gustavo y esto es la Asociación Salud Alternativa de Vida, el programa de radio de Coleganés. Teléfono 91-693-892. Repito, 91-693-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. De la Asociación de Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Pedí solo la católica sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30.
Sois los mejores.
Correo asap@asap.org.es. En Facebook, asap Leganés. Bueno, vamos a hablar un poquito de efemérides. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda.
El primer globo ha construido. Buenas, vamos a ver el vuelo antes de la... El primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783. El deseo de volar como los pájaros nació junto con el hombre y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Por eso, si bien Leonardo da Vinci en el siglo XVI había estudiado el vuelo de las aves y diseñado modelos de máquinas voladoras que él mismo utilizó. Las primeras ascensiones se hicieron con cuerpos más ligeros que el aire. Así nacieron los globos libres o aerostáticos. Como hemos dicho, después de esto, el primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783. Por Pilate de Rosier y el Marqués de Alardens sobre París. Otro en el mismo año, un globo de seda lo infló con aire caliente. En 1783 se recorrió con éxito 25 kilómetros, aunque fue destruido al aterrizar por campesinos aterrorizados por este aparato. Me parece que Pilate de Rosier me parece que es francés. Y el Marqués de Lambrés también, sobre París. Este se vuelve antes del avión, como he dicho. Y era el primer vuelo dirigido a motor. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright. Bill Wright, 1867, y su hermano Orville Wright, 1871. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte, llamado Flipper 1, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsada por dos hélices movidas por un motor de 12 caballos que pesa 63,5 kilos. El avión está construido en madera, alambre y tela. La sala de 12 metros y medio y las hélices sobre molinetes de acero. Son de madera de pino. También consta de un motor y un timón. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Bleriot consigue atravesar el Canal de la Mancha 25 de julio de 1909. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Bleriot se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha, un avión a motor. Con su compacto monoplano recorrió una distancia de 36 kilómetros en 27 minutos. Bleriot parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Bleriot sufre algunos daños leves. Por esta hazaña, Adia Bleriot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que editó el británico Alfred Charles Notting Hill concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Bleriot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Bleriot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Vamos a hacer un resumen y seguimos con vosotros. Unos momentos musicales.
¿Qué tal estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha caído el teléfono? Si no lo pienses más, que me cabré contigo. ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído? ¿Que ha dejado de funcionar? ¿Has probado a pararlo y arrancarlo? Así. Disculpad las cositas del directo, que hay veces que no le damos al botón adecuado y suenan cosas que... Pero bueno, esto es lo que tiene el misterio de las ondas. Seguimos con Gustavo, que nos está hoy dando una buena noción sobre esos vuelos sin fin.
Bueno, hemos hablado de Bleriot, el primer recorrido, cruza la Mancha... El Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra, Bleriot, que es un francés, y que, bueno, pues que... Que 260 metros, una gran proeza de los primeros aviones, Lo recorre en 260 metros, lo recorre en 59 segundos. Está muy bien. Y gana la 25.000 euros. Buenos Aires recibe al hidroavión español Ultra Plus el 10 de febrero de 1926. Escala Palos Buenos Aires. Pero no ha puesto música. Buenos Aires recibe al hidroavión español Plus Ultra el 10 de febrero de 1926. Escala Palos Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico tras dos semanas de vuelo. Buenos Aires, el primer avión en 1926, como hemos dicho. Del 17 de diciembre de 1903, en el que los hermanos Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo. La aviación fue realizando día a día notables progresos. Al principio monoplanos y biplanos. La potencia y resistencia de los motores, cuando esto alcanzó un buen nivel, empezó la era de las competiciones. Y así se lograron récords de altura, de velocidad, de distancia. Más tarde surgió la idea de realizar largos viajes sin escalas. Vuelos sin escalas. En 1929, los ingleses efectuaron el primer vuelo transatlántico desde Terranova hasta Irlanda. En 1928, los italianos efectuaron un vuelo desde Roma hasta Toulouse, Brasil. En 1929, los franceses volaron desde París hasta Chinchibar, China, en un aparato Blecket 19. En 1933 unieron Nueva York con Langhak en Siria, tripulado Emirat 110. En 1933, un polaco desde San Luis, Senegal, a Mónaco, Brasil. En 1936, los soviéticos batieron el récord de distancia desde Moscú hasta San Jacinto, California. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos botaron en el aparato Lockheed Nature desde Perth, Australia, hasta Columbus, Estados Unidos, cruzando el Océano Pacífico y América del Norte. En 1949, un avión norteamericano, el B-50, dio la primera vuelta al mundo sin escalas. En 1962, cuando un B-52H unió Okinawa, Japón, con Madrid, atravesando países. Y en 1973, el francés unió Washington con París. Pues ya está. Un momento musical y seguimos con vosotros.
Empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo: prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un mar. marido. A la hora en que montaba el show mi chica, aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. Un día la víbora del entresuelo en trance a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío con ceja, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Eva tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres hablar? Un juez que se creía Dios dispuso que precintara un guardia a nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Estábamos sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo sofocar un grito. A golpes la bajó por la escalera un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera encinta de Caín. Hoy Eva vende en un supermercado manzanas del pecado original. Yo canto en la calle Preciados, todos me llaman Adán. Eva tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres hacer? Eva tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres saber? Eva tomando el sol, besos de cebolla y pan.
Are they calling for our last dance? I see it in your eyes.
Hola, seguimos por aquí todavía. Hoy tenemos una visitita aquí en el estudio, ¿verdad? Gus ha venido a vernos un amiguete que se llama José. Y bueno, pues, ¿qué tal te va, José? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, ahí vamos.
Sí, bueno, siempre tirando, ¿no? Siempre se va tirando y en estas épocas, ¿verdad?, que es más complicado, pero bueno, no nos falta la alegría y un buen rato ahí de compartir trabajos, ¿no? Así que sí. Y bueno, ¿qué te parece esto de la radio?
Hombre, está bastante bien.
Sí. Es una manera de salir fuera, ¿no?
Sí,
de que nos escuchen por ahí en otros sitios y otras cositas. Pues mira, aquí tenemos todos los días tenemos todos los días una serie de facetas de diferentes. Gus nos ha estado hablando un poquito ahora de lo que es el tema de los aviones y demás. Y bueno, pues está por ahí también el amigo Eloy, que es nuestro informante deportivo. Monse, que nos habla de actualidad. El Guido, que bueno, pues nos habla de esas espiritualidades que tiene. Y bueno, pues alguna adquisición más. Entonces, pues a eso nos dedicamos, ¿sabes? A hablar un poco del día a día. ¿Qué te parece?
Bueno, está bastante muy bien.
No te cortes, esto es tan sencillo como cuando tú y yo nos juntamos en la calle y hablamos. Así de sencillo.
Bueno,
más o menos, ¿verdad?
Está muy bien esto para romper el hielo, pero pues cuesta
el principio. Sí. Bueno, es una extensión al mundo. Ahí podemos un poco plasmar nuestros sentimientos y nuestras quejas, que bueno, pues las tenemos, y es una forma, es una plataforma para poder comunicarnos, ¿no? Así que pues a esto nos dedicamos y esto hacemos. Estabas en el taller de forja también, estabas haciendo cositas de forja, ¿no?
Ahí estoy.
Sí,
haciendo,
ahí estás.
Ahí estamos intentando.
Bueno, alguien dijo que nadie nace enseñado, ¿no?
Nadie, sí.
Entonces, nos puede costar un poco más, pero al final yo creo que es un poco dejarse llevar, ¿no? Dejas un poco llevar tu expresión y bueno, pues lo que te salga. Los artistas sois así, o sea, hay algunos que nunca fueron comprendidos y luego, al cabo de los años, sí. Es la expresión íntima de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí te veo que sí, todos los días que estás ahí liado con...
Tenemos un artista dentro, claramente, que no conocemos, ¿no? A veces.
No, siempre. Yo lo creo. No sé, es como, te diría yo, como cuando tú te expresas con palabras, pues esto es una expresión con las manos y demás, ¿no? Así que... En fin, seguimos poniendo un poquito de música. Bueno, por aquí José nos ha dicho que es un amante del flamenco, ¿vale? Entonces, hemos encontrado por aquí una cosita de un flamenquito que creo que por su nombre debe de estar afincado en Francia, ¿no? Que es el José, el francés. Entonces, ¿este lo conoces, a este hombre? ¿Has escuchado alguna vez algo de él?
He escuchado, pero no he escuchado. Yo creo que la canción esa que tiene tan famosa.
Sí.
Bueno, no sé si será famosa, pero...
Bueno,
más oír la de esa.
Seguramente.
Mira, es que ni me acuerdo ya. Es que yo he sido siempre de esto, los chichos son los que más me gustan.
Los chunguitos no.
Sí, también, pero más los
mira, también. Escucha esto un poquito.
No hay nada de nuevo otra vez pensando en ti. Sigue siendo mi razón, la flor de mi jardín. Me duele la distancia abandonada aquí. No sé qué hacer. Regresa pronto, por favor, cariño mío. Quiero tenerte solo para mí. Te necesito. Llámanos y apaga.
Bueno, pues ya lo es, ahí flamenquillo. Un poco moderno, ¿no? Flamenco moderno, quizás.
Bueno, no. Yo creo que la hay más moderna ahora.
Todavía, ¿sabes? Más moderno.
Yo creo que sí, este sí. Ya como, está, como si estuviera pasada de moda. Ya.
Bueno, Chungui, Camarón de la isla, ¿qué me dices de Camarón?
Va, el más grande.
Más grande. Más grande. Hace poco. ¿Sabes que hay por ahí una disputa que decían del tema de una estatua que querían poner en muchos sitios, ¿no? De hecho, habían pedido autorización a la viuda de Camarón, ella encantada, claro, encantada de que se haga un memorándum de él, ¿no? Y luego ni que hablar los tirones que hay con su beneficio económico, ¿no? Que siempre pasa en estas cosas. Pero sí es verdad, nos dejó demasiado pronto y esa maldita enfermedad del cáncer que acabó con tanta gente. Pero sí, efectivamente es el más grande. Yo la verdad es que nunca le pude ver en directo. He escuchado algunas cosas suyas, quizás he escuchado las más famosas que a todos nos gusta, pero vamos, sí, estupendo.
Yo antes, como a mí solo, yo nada más que tenía eso, la... cuando era... cuando, nada, cuando era más joven, ¿sabes? Tampoco me ha ido gustando ahora Camarón, ¿sabes? Pues ya esto, eso, me gustaban los Chunguitos, los Chichos. Pues entonces no me gustaba el flamenco, eso. Y ya cuando me empecé a escucharle, ya es como que, hostia, este tío, como cuando te pones a escucharlo de verdad, ¿sabes? Digo, y ya. No lo pongo mucho tampoco, ¿sabes? No te creas que. Pero sí me gusta. Y el poderío que tiene el tío.
Sí.
La fuerza, no sé.
Sí.
Es que no, yo creo que no va a haber, como él, no sé si va a haber otro, pero yo, es que como él, es como lo juega, como el jugador de fútbol, ¿no? Por ejemplo, esto, Maradona, creo que había, yo creo que, pero no ha seguido su curso, yo creo que Ronaldinho hubiera sido mejor que, pero por lo... Ya hablando de otro tema, por lo. Porque era un genio, era un malabarista con el balón, el otro. Pero Maradona, por ejemplo, era como era de otra época, muy adelantado en su tiempo, ¿sabes? Yo. Y pasa con esto, con por ejemplo, con Camarón, ¿sabes? Que es que no sabes decir, no sabes expresar,
¿verdad?
Es que no hay
palabras que, sí, no, sí, sí,
salve,
sí, por lo grande, ¿no? Por sí, lo grande, sí, que era
lo, sí, la garra, no sé cómo decirla,
sí,
la,
sí, sí,
esa que tenía.
Se convierte en un puente entre el cante jondo, ¿no? De aquellos músicos antiguos y los nuevos cantaores, ¿no? Que le puso su firma, su él, ¿no? Sí, es verdad. Es algo que tiene que ser así. En la vida siempre hay un artista que hay uno. Y ya está, en ese gremio. Hay mucha gente que le imita. En los programas de televisión que vemos, estos concursos, enseguida siempre están ahí pues sacando la canción para homenajearle, para cantar, en fin.
Pero la imita, eso es, claro, imitarle, pero sí. También todo el mundo imita. Es como cuando... Por ejemplo, canciones de otros artistas que lo han sacado, por ejemplo, a lo mejor Camarón, sacan canciones de Camarón, pero no es lo mismo que oír cantar Camarón que, por ejemplo, se ponen a lo mejor esto, o a lo mejor, yo qué sé, que es raro que no hayan sacado todavía, por ejemplo, canciones de Camarón cantado por otra gente, ¿sabes? Por otro...
Es que no es fácil, José. Es que eso no es fácil de hacer.
Ya, claro.
O sea, ya no es un tema de que... Es que ni imitarle puedes llegar a él, ¿no? O sea, era tan bueno que... Era complicado. Era complicado. Además, siempre se rodeó de grandes músicos. En fin.
Sí, hombre... Ha tocado con Paco de Lucía.
Sí.
Tomatito también es.
Justo te iba. No me salía el nombre. Era el guitarrista que la acompañaba siempre.
Sí, Tomatito.
Tomatito muy bueno, además eran un tándem los dos, yo creo que era más que una historia de músicos, sino amistad y demás, ¿no? Sí, era un cuerpo y alma, ¿no? Era importante. El otro día, fíjate, estuvimos hablando de la música jazz. Yo creo que esto está ahí también, ¿no? Es llamamos flamenco, pero eso es también jazz dentro del flamenco, ¿no? Porque, bueno, pues él podía hacer músicas, pues improvisando. Bueno, ahí está, ¿no? Esa conjunción entre la voz y la música. El otro día Gus nos estaba hablando del jazz. Él confesaba que de hecho era algo que le gustaba. Y se me vino a la cabeza, ¿verdad, Gus? De que podía ser un ejemplo también dentro de ese tipo de música. ¿Te acuerdas que hablábamos de la fusión, ¿no? De los instrumentos, como la voz con los instrumentos? Y este sería un poco eso. Así que, bueno, escuchamos unos minutos musicales y seguimos, ¿verdad, Gus? Bueno, seguimos con Gus, que nos sigue comentando su parcela.
Hemos escuchado unos instrumentos musicales. Vamos a hablar. Mira, el 12 de octubre de 1992, el descubrimiento de América. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Este hijo de un modesto tejedor nació en Génova hacia el año 1451 y se estableció en Lisboa en 1476. Fue el primero en imaginar una vía marítima directa hacia Asia a través del Atlántico, hacia Oriente. El rey de Portugal no quiso ayudar a Colón a realizar su proyecto, considerado como demasiado atrevido. Finalmente, los soberanos españoles Isabel de Castilla y Fernando de Aragón facilitaron al navegante los recursos necesarios para su primera expedición. Después de 2 meses de navegación, de las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó «Tierra, tierra», al distinguir las primeras costas de Centroamérica en el atardecer del 11 de octubre de 1492. A continuación, Colón realizó 3 viajes más a Centroamérica entre 1493 y 1504. Colón le nombraron virrey de todas las tierras que descubriera. Le sobrevino su muerte en 1506 en Valladolid. Diego Colón, su hermano menor de Cristóbal Colón, acompañó a este en su segundo viaje y gobernador de la Española en 1494. Pues ya está. Bueno, hubiera sido ideal que el a partir del descubrimiento de América, pues se abrió muchas puertas, se abrió mucho...
Bueno.
Un mundo que era, por ejemplo, que iban a la India, ¿no? El lejano Oriente, atravesando el Atlántico y por el Índico, pero decidieron hacerlo por otra ruta, que es el Atlántico. Y entonces, pues claro, se encontraron con América, descubriendo América, los de Triana.
Debe de ser un viaje complicado, ¿verdad?
Sí.
Y con mucha enfermedad.
Dos meses de travesía.
Fíjate.
Bueno, ¿y cómo pueden aguantar dos meses en un barco? Y...
Bueno, yo creo que la gente antes era más dura, me da a mí la sensación.
Sí, sí.
Así pasaba, que la palmaban antes también, tanto sufrían.
Claro.
Que no tenían...
Era mucho sacrificio.
Sí.
Escarlatina, ¿te suena la enfermedad de la escarlatina? Sí, sí. Yo creo que la debieron de sufrir mucho en los viajes estos, ¿no?
Explica lo que es la escarlatina para que...
Pues debe ser una enfermedad contagiosa, no tengo yo una noción clara, pero vamos, se morían directamente, ¿no? Tanta gente que vivía en las bodegas de los barcos y tal, claro. Imagínate todo el tema de las necesidades, ¿no? De las deposiciones, pues fíjate, la higiene brillaba por su ausencia, ¿no? Con lo cual le daba pie a este tipo de enfermedades, ¿no?
Bueno, pues murió muy joven, ¿no? Con 50 y pocos años. Nació en él. ¿En qué año nació Cristóbal Colón? En 1400. ¿En qué año nació Colón? No lo tengo yo aquí.
A saberlo, compañero. Pues, según la gran enciclopedia Wikipedia, bueno, hablan de lo que siempre se habló que era un enigma, ¿no? Que era el tema de su nacionalidad italiana.
Ya lo tengo aquí.
31 de octubre, ¿no? Sí. Esa es la cifra que tú tienes.
Sí, bueno, aquí ya lo tengo, que nació Cristóbal Colón en 1451.
Eso es.
Y murió en 1506. ¿Pero de qué murió?
Pues en aquel entonces, como estábamos comentando antes, nos parece que era una edad muy joven, pero era la edad media más elevada que se podía conseguir, porque claro, no disfrutaban de los medios médicos que tenemos actualmente.
Con 55 años.
Fíjate, 55 años cuando la edad de vida actualmente está alrededor de los 80, 70 y muchos años, ¿no? Creo que en Valladolid, ¿no? Debe de morir.
En Valladolid. Murió.
Sí. Y bueno, pues el 20 de mayo de 1506, ¿puede ser?
Murió en 1506, sí, en Valladolid. 55 años.
Sí,
si hubiera vivido más, a lo mejor hubiera penetrado en América del Sur, América del Norte, a lo mejor.
Bueno,
hubiera pillado las expediciones.
Claro, abrió paso, ¿no? Quizás al resto. Abrió paso al resto de los descubridores, ¿no? De todos estos de paisanos míos extremeños, Orellana, Pizarro y demás.
Ah, bueno, sí. Pizarro. Pizarro conquistó Perú.
Sí,
Perú. No sé si... Hernán Cortés, México.
Sí.
Y luego cogimos de Estados Unidos un poquito California y Florida. Con Ponce de León.
Ajá, o sea que estás puesto. Veo que
Ponce de León.
Yo no tengo, gracias a tu información, me pongo más las pilas.
Y bueno, y se trajeron de América oro y plata a Titipleni.
Sí, pero también nos la quitaban los piratas ingleses, ¿no? Que andaban por ahí esperándonos para
sí,
atracarnos,
bueno,
¿no?
Como quien diría, los piratas del Caribe.
Sí, sí, más ni menos.
Piratas
sí,
del Caribe.
Sí. Bueno,
aquellos tiempos los piratas del Caribe se habrían puesto las botas, ¿no? Con el oro de América, ¿no? Y
ya te digo.
Y la plata.
Tuvimos un imperio del sol que le llamaban, ¿no? En aquel entonces. No se ponía el sol en todo el imperio español, ¿no? Era tan grande el territorio de dominación que, bueno, a día de hoy ya sabes que está muy criticado, ¿no? El papel que jugaron los descubridores en América, ¿no? Y, desde México, de hecho, había grandes críticas que pedían que España hiciera una especie de perdón por el descubrimiento y tal. A ver, a grandes líneas, bueno, ellos tenían su vida, llegamos nosotros, desembarcamos allí, les imponemos una religión o les imponemos unos beneficios que nosotros queremos, sí. Cuando detrás de eso había también una intención de sustraer las riquezas, ¿no?
Sí, la mina de oro, el Potosí.
Potosí, Potosí. Sí. Pero todo esto lo hicieron igual alemanes, franceses, portugueses, etcétera, etcétera. Aquí no se salva nadie a la hora de descubrir y dominar, ¿no?
Bueno, pues nada.
Bueno, pues vamos a meter la parte de nuestro amigo Eloy. Vamos con ello, compañeros.
Con deportes, ¿no?
Sí.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
España, tras los dos partidos jugados, Costa Rica y Alemania, tiene 4 puntos. Cuatro puntos España. Japón me parece que tiene 3. Costa Rica 3 también. Costa Rica 3 puntos.
Tres.
Y Alemania 1.
El empate de nuestro, claro.
Claro, sí, el empate. Sí. Todavía le quedan 2 partidos a Alemania que puede subir para arriba. Y la gran decepción fue Alemania. Luego también hay otros países ya que, por ejemplo, Qatar, que no ha ganado ningún partido, está allá afuera. Y Gales, con 1 punto, lo tiene un poco difícil. Pero bueno, ahí está.
Creo que ha ganado Túnez, ahí, ahí está. A Francia, me parece.
Sí, sí. Y bueno, y Gales jugó ayer
Inglaterra.
Que fue el 29 de noviembre. Jugó contra Inglaterra, contra Gales. Gales tenía a Gareth Bale como estrella. Pero ganó los ingleses 3-0. 3-0. Marcó en 2 minutos, en el 49 y en el 51 y en el 68. O sea que en 2 minutos pasó y marcaron 2 goles, la menos. Estaba dominado de principio a fin y los galeses no podían hacer nada y bueno, y ahí estamos. El Gales lo tiene muy difícil para seguir para arriba y España nos medimos mañana contra Japón.
Bueno, veremos a ver, ¿no? A ver qué tal.
Con el empate nos vale, pero si tendríamos 5 puntos nada más.
Tendría que ganar Alemania. 4. Con lo cual se pone a 4 puntos y se queda 3 Costa Rica. Y bueno, si perdemos, no, nos caeríamos fuera, porque claro, los japoneses entonces se meten con 6 puntos. O sea, que empate o ganar.
Claro, y Alemania tiene que ganar por goleada
a Costa Rica. Sí, pero lo que es el fútbol, luego Costa Rica gana a Japón, ¿no?
Sí.
Es que esto es la gracia del fútbol. Es igual que Estados Unidos, ojo al dato, va y empata con Inglaterra, ¿no? Sí, dices,
sí,
¿no?
Sí, sí, Inglaterra y Estados Unidos están muy bien.
Sí, sí, yo tenía curiosidad por ver qué tal quedaba ahí el padre y el hijo, ¿no? Porque el padre consideramos que es Inglaterra y el hijo Estados Unidos, ¿no? Y bueno, nunca pensé que iban a empatar, porque después del 7-2 o 6-2 que metió...
A Irán, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, que no sé si...
Bueno, pero España con un empate nos vale, ¿no? Para seguir para adelante.
Sí, sí. Sí. ¿Habéis visto las imágenes de Irak, de Irán, no, celebrando la eliminación de su selección? No llego a entenderlo. O sea, los iraníes salieron a las calles a celebrar la eliminación de Irán.
De Irán contra...
Cuando jugaron el otro día contra Estados Unidos, perdieron y quedaron eliminados. Pero festejaban que habían sido eliminados. Como una medida de protesta un poco a algo en lo que no creen, ¿sabes? Mm. En fin. Apuesto por España.
Claro.
Yo creo que va a ser.
Bueno, ¿Iniesta sigue en el Japón?
Iniesta
estaba en el Japón.
No, sí, pero ya no está en el tema profesional. Ahora mismo está como tantos, que hay una mogollón de antiguos futbolistas de retransmitiéndolos, pues un poco los partidos y tal. Casillas. Y Iniesta está allí, sí. Casillas también está allí.
Televisión española.
Sí. Tenemos muchos, prácticamente. Pues,
Iniesta ya se ha retirado, ¿no? Del
Iniesta
fútbol.
Se ha retirado del fútbol.
Hace sí, ya... El que nos metió el gol del Mundial.
Sí.
Gracias a él ganamos el Mundial.
Sí, no, sí, sí.
Gracias
sí.
al equipo que tenía.
Bueno, el equipo sí. y él marcó el gol, que eso va a pasar a historia.
Es lo que pasa siempre, parece que nos acordamos del goleador, sí, ¿no? Sí. Pero eso
y
al
Portugal,
final.
Por ejemplo, hay países que nunca han ganado el campeonato del mundo, ¿no? Como Portugal.
Sí, pero hay un caso peor, que es el de Holanda. Holanda ha estado 4 veces en una final y no ha ganado ninguna de ellas.
Vaya.
4 veces ha estado.
Sí. Nosotros, de hecho, le quitamos una, que no, fue la de Sudáfrica.
3, creo.
¿3?
Sí, porque estuvo en la del 74 con Alemania, en el 78 con Argentina y pues. La nuestra en el 2010.
Ah, muy bien. No, pensaba, fíjate, yo pensé que
eran
4.
¿Sí? No me hagas caso, pero creo que son 3, a lo mejor son 4, ¿eh? Pero yo en sí. memoria tiene que es,
Puede ser.
Que anteriormente no lo sé, ¿sabes? Pero sí, yo me acuerdo de la de Alemania en el 74, la de Argentina en el 78 y la nuestra en el 2000.
Sí, efectivamente, mira, acabo de confirmarlo lo que tú dices. 3 finales de la Copa del Mundo a lo largo de su historia y claro, estamos hablando de Alemania, Argentina y Sudáfrica.
La mala suerte que tuvo contra Argentina porque Cruyff era el mejor en esa sí. época. Cruyff. Y lo mismo, por eso a lo mejor no ganó Holanda, ¿sabes? Creo.
Puede
y además,
ser.
Además fue Holanda en Argentina. Creo que fue Holanda que fueron a la prórroga. Uh-huh. Holanda fue primero la que metió, me parece.
Sí, que se adelantó en el marcador.
Sí, se adelantó uh-huh. y fueron hasta la prórroga.
Fíjate.
Que Argentina tenía a Kempes. Que era...
Mario Kempes, efectivamente, me acuerdo de él. Sí,
jugador,
sí, 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 sí.
Rematador, muy bueno. Sí. Pelotero, muy
lo
buen
tuvimos
pelotero.
Aquí en España, ¿no? El Mario
sí,
Kempes.
Sí, en el Valencia.
En el Valencia. Bueno, sí, lo sí. recuerdo.
Uno de los mejores jugadores que ha pasado por aquí.
Pero José, yo creo que se vuelve a demostrar nuevamente lo de siempre. Está bien tener grandes figuras, el ejemplo lo vemos en Brasil, pero está mucho mejor tener un equipo
sí, eso
en conjunto.
Sí, sí.
Que vale, que todos destaquen y que no destaquen ninguno. Porque cuando tú vas a jugar con una figura o para una figura. O hacen mucho juego individual, eso a lo mejor no es muy, muy coherente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo qué sé, y se me ocurre que pueda ser. Es lo que le está pasando, yo creo, ahora nuevamente con Messi, ¿no? Messi para mí es Dios en el fútbol, pero ahí le tienes, no ha ganado nunca.
Sí, bueno, hoy juega Argentina-Polonia.
Ajá.
A ver qué tal.
Lo están televisando, en la primera está.
Sí, en la primera están sí. echándolo.
Polonia-Argentina.
Sí, sí. Pues ahí lo tiene, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que tienes a un gran jugador y no es capaz de ganar una Copa del Mundo, ¿sabes? Que tendría que ser cosa hecha.
Sí, con pero Argentina no sé qué le pasa, que, como tú dices, que no es tener ahí buenas. Tienes que tener un conjunto, no uh-huh. tener individualidades y. Y que si no tienes un conjunto que se compenetre,
sí.
Por muchas figuras que tengas,
sí.
No hacen nada, ¿sabes? Es que no haces... Porque puedes tener las mejores... Se hablaba también de... No sé en qué fue... Que en esto de cuando España ganó... Me parece que España ganó, no sé si un mundial en baloncesto.
Sí.
A Estados Unidos.
Sí.
Pero Estados Unidos tenía buenos, pero entonces España tenía mejor. Pero. Sí, España
conjunto.
Tenía mejor conjunto, pero Estados Unidos tenía, eso, como tú dices, individualidades que. Pero en esa época, época no tenía el conjunto. Que
sí, sí,
siempre,
sí, sí, sí.
O sea, es por eso que se puede fichar. Esto pasa con el Paris Saint-Germain.
Justo.
El Paris Saint-Germain es un equipo que de talonario, pero luego no está ahí en la Champions y tal, que todo habla de favorito y tal, y tiene buenos fichar unos jugadores, pero luego como equipo no es un equipo.
Claro, y por extensión, ¿no os parece que a Francia le está pasando igual? A la selección francesa. Tiene el Mbappé, Benzema, no vamos a tener la suerte de verlo en el Mundial. Mucha figura también que, bueno, estos sí al final sí que nos han robado la cartera una vez, nos han robado ya de hecho la cartera últimamente varias veces,
sí, en el Mundial,
pero han tenido momentos con tiempos de Zidane, de Platini y demás en los que les ha sucedido igual, mucha gente buena, pero no había una conjunción ahí de equipo, ¿no?
Y eso, y a Argentina le pasa ahora mismo igual.
Claro. Claro. Pues ahí tenemos los lances ahora, ¿no, Gus? De que dependiendo de si pasamos primeros o segundos, porque yo sí que creo que serán las ganas.
España, yo creo que sí pasa segundos,
sí, ¿verdad?
A octavos.
¿Verdad? Sí. Tenemos las posibilidades, o bien.
Yo a Japón no sé cómo son, nunca los he visto jugar.
Es que al final, lo que decimos siempre, no hay que subestimar al contrario. Claro. Si tú dices, estos son no peores que yo, bajan la guardia, plum, te hacen dos jugadas, ¿sabes? Te meten dos goles.
Eso que dices tú ahora mismo. ¿Sabes? Yo creía que con Costa Rica, porque siempre pasa que un equipo grande con un equipo pequeño, siempre es como que no, como que baja la guardia, ¿sabes? Dice, me confío mucho, pero España no. España, o no sé si porque Costa Rica quiso hacer. Porque yo creo que Costa Rica es la presión que lo quiso hacer, pero como que tácticamente no lo hizo bien, no sé, no, porque presionó. Yo le vi que le presionaba, pero le tocó.
Bueno, Argentina tiene a Messi, que seguro que le saca la castaña del fuego.
Pero el otro día, fíjate, perdieron. Messi metió un gol. Perdieron contra, ¿quién fue? El primer partido, ¿os acordáis?
Ah, sí, con Arabia Saudí.
Arabia Saudí.
¿Quién lo diría, no?
Que lo diría.
¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó?
1-2.
1-2 ganó.
El gol de Messi de penalti, pero claro, sí. Tienen dos oportunidades y las aprovechan y encima tienen la suerte de que meten, ya está. Se te echan atrás y tú no eres capaz de hacerte con el partido.
Sí.
Porque bueno, a defender colgados todos tipo murciélago en el palo, yo creo que ahí saben todos, ¿no? Así que, en fin, ya sabes que ese es el tema. Yo ahí tengo la historia de que, o bien, vamos con Bélgica, que no está en sus mejores momentos, lo cual es de agradecer, con ese gran portero Courtois, sí. Que esperemos que no
Courtois
tenga.
¿Courtois es belga?
Sí.
Pues yo creo que era francés, porque como tiene el acento francés, Courtois.
Son muy iguales, acuérdate que los franceses. De hecho, los belgas hablan cierta parte.
Los belgas hablan francés.
Sí, sí.
Puede ser por eso.
El flamenco. Bueno, ahí tienen una batallita importante también con. Hay parte de lo que es la parte flamenca que no quieren hablar el francés. Uh-huh. Entonces, estos. O vamos con nuestros grandes amigos de Croacia.
Ah, sí, Croacia.
Con nuestro amigo Modric.
Ah, ese
que es, siempre tiene mucho peligro.
Muy, muy bueno.
¿Y Taqueta Cristiano Ronaldo? ¿Cómo se llama? ¿Ha metido goles con,
sí,
Portugal?
Sí, 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 ha metido con Portugal. Sí.
Hubo un gol que no sé si era, sí, un centro chuf o, sí, de cabeza, que, sí, le pasó de largo.
Lo que pasa que ha cerrado su tema profesional con el Manchester United, ya ha prescindido de él. Ahora mismo Cristiano está sin equipo, entonces.
No, pero ahora está en Portugal, ¿no?
Está jugando con la selección, pero lo que es el equipo con el que normalmente juega es en Inglaterra, con el Manchester United, y han rescindido el contrato. Ya no va a jugar en el Manchester United. Cuando acabe el Mundial, veremos a ver qué es lo que hace. Él va a seguir, yo creo, jugando en fútbol. No sé cuál es el paso que tiene que dar. Yo creo que no se tiene que haber ido nunca de lo que es el Real Madrid, la verdad. Francamente, tenía que haber seguido estando ahí. Francamente, yo creo. Entonces, bueno, en fin.
Mañana el gran partido. Con un empate nos vale. Porque tendríamos 3, 4, 5 puntos.
Si nosotros,
que nos clasificaremos como segundos de grupo. Y
si empatamos, dices.
Si empatamos, segundos.
Sí. Sí. Pero bueno,
empataríamos con. ¿Empezaremos con quién? España, Costa Rica, Alemania. Con Japón, ¿no?
Con Japón, Sí, Japón. Vamos a ganarles. Yo creo que pasamos primeros de grupo.
Sí, Japón y España son los dos primeros. Que
sí,
están.
Espero que nuestro lance en octavo sea con Bélgica, sí. No con Croacia, porque Croacia es algo que siempre es duro de roer. Y bueno, pues no sé, en eso estamos. Bueno, Gus, pues ya hemos llegado.
Bueno, final. Hemos llegado. Confiemos que mañana ganemos a Japón, que yo creo que lo haremos muy bien. Y arriba España. Nos vemos el próximo día. A ver, que es el 7, me parece. No, miércoles 5, 7. Hasta luego.
Hasta luego.
Respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro. Quiero participar y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Un hombre lobo enfermo.
Gracias.